Continuamos con la programación normal de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Se va rápido el tiempo. Estamos ya iniciando la tercera hora del informativo. Se comunica Benjamín García para decir que lo de Salinas Pliego es un distractor que hace el presidente de la República, porque si tiene pruebas, que proceda conforme a derecho y listo. En este caso se refiere a Ricardo Salinas Pliego, este campo de golf, las empresas, la falta de pago de impuestos, el amparo. Bueno, es capítulo tras capítulo en una disputa entre la presidencia de la República y este empresario, que bueno, no es del todo muy, iba a decir una palabra que luego me la van a refutar, pero mejor así lo dejo. Creo que se trata de un pago de impuestos que no ha cumplido, y bueno, recientemente se acaba de amparar por otro asunto y el pleito continúa vigente.
Y en otra información, déjeme darle a conocer, bueno, está una noticia en desarrollo, seguramente usted lo podrá ver más adelante en diferentes plataformas, pero en Turquía este día se ha confirmado la muerte de 29 personas en un incendio en un club nocturno que estaba en remodelación. Se trata de un edificio de dos pisos, un local de dos pisos que estaba debajo de una torre de 16 pisos con departamentos de tipo habitacional. En ese lugar que estaba en remodelación se generó el incendio. Ahí ya subió la cifra a 29 muertos, y la noticia pues está en desarrollo allá en Estambul, Turquía, donde pues los bomberos hicieron todo para apagar el fuego, pero las personas quedaron atrapadas en esta especie como de ratonera y murieron.
Sobre el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, candidata de Morena, dice Salvador Méndez, a ver si ahora la derecha sigue diciendo que el gobierno tiene pactos con el narco. Marcela Fuentes menciona que el banco es Bancomer, este banco que se activa la alarma incluso en la madrugada. Se trata de un Bancomer, ya escribimos al presidente del corporativo, al gerente, a Padrón y Licencias, Ecología, pero nada. En una ocasión incluso duró la alarma encendida todo el fin de semana, para que vea usted el suplicio por el que atraviesan estos vecinos con este banco, y nadie se hace cargo. Y bueno, María Torres, después de escuchar la efeméride musical de Shakira, de Paquita la del Barrio, dice que Shakira no fue la primera que facturó, lo hizo en realidad Paquita la del Barrio. Y Fernando Campo dice no a la programación de Televisión Azteca.
Bueno, ahí está la información. Y bueno, en el caso pues del banco al que hacen referencia, entonces, si ya tiene conocimiento el municipio de Guadalajara, es más grave, porque los de ayuntamiento tienen la obligación de imponer el orden, sobre todo cuando un comercio está generando ruido excesivo. Si el ayuntamiento tapatío ya sabe y está siendo negligente, la responsabilidad es de los funcionarios municipales que tienen que atender a esta queja. Esperemos que se le dé solución a la persona que se ha comunicado con nosotros con esta solicitud. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales en la entidad, y vamos después al resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Atora CFE, que llega inversión a Jalisco.
El Informador.
Trump usa a AMLO en campaña.
Milenio Jalisco.
Forman influencers contra populismos de izquierda.
Diario NTR Guadalajara.
Para la gubernatura gastan 25 millones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Por su responsabilidad en cirugía estética en Tepa que le costó la vida a Georgina, sentencian a 3 años de prisión a estudiante de medicina. El gobierno federal y la CENTE reanudan diálogo suspendido hace 4 años. Hay emplazamiento a paro de labores el 15 de abril. El Chiapas suspenderá el servicio de agua potable en 8 colonias de ese municipio, entre ellas Cañada Real, Hacienda de Tonalá, Los Prados y Villas del Cortijo. El servicio se restablecerá el miércoles. Durante las vacaciones de Semana Santa, el municipio de Guadalajara recibió 150 mil visitantes, según estimaciones del ayuntamiento. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que esperan que para agosto pueda estar terminado el tramo faltante de la vía corta Vallarta. Reconoce que algunas de las casetas son costosas. Las brigadas contra el dengue de la Secretaría de Salud priorizan las acciones de prevención y combate del mosco transmisor en colonias con casos probables o confirmados, confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Aunque en algunos tramos su situación es crítica, la recuperación del río Santiago todavía es viable, insisten investigadores de la ODG.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está listo con su comentario semanal Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, espero que estés disfrutando tú también tus vacaciones, que aproveches este descanso y nosotros escuchamos con atención y con gusto el análisis de esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti y para Víctor. De igual manera, un saludo para el auditorio y el mismo deseo de que todos estén disfrutando los que puedan sus vacaciones. En términos económicos, la noticia de la semana fue la tasa mínima de desempleo que se registró en el mes de febrero en nuestro país. No solo hubo una disminución o mejoró respecto al mes o al año anterior, fue prácticamente la tasa más baja de desempleo que nuestro país tenga registrada y que fue de 2.5%. Esto significa que apenas un poco más de 1.5 millones de personas en el país buscan empleo y no lo han encontrado. Una tasa tan baja de desempleo tiene varios efectos sobre la economía general de un país. México está más cerca que nunca del fenómeno conocido como empleo pleno, en donde la tasa de desempleo es tan baja que inclusive puede presentar efectos nocivos para el resto de la economía, como mayor inflación, que es producto de salarios más altos y de una mayor masa salarial. Sin embargo, todavía estamos lejos de un fenómeno como tal, ya que al revisar los criterios empleados por el INEGI podemos contar con una mejor perspectiva de lo que esto significa. Y es que nuestro país se ha adoptado el criterio de considerar como empleada a aquella población mayor de 15 años y menor de 64 que se ha desempeñado en cualquier ocupación remunerada al menos una hora en la semana anterior a los levantamientos de la información. Esta definición es empleada por el INEGI y también es aceptada por organismos internacionales con los que compartimos información y también la comparamos, como la OCDE. Otra acotación más, si una persona no está buscando empleo, no es considerada desempleada como tal. En este sentido entran estudiantes, amas de casa, población de la tercera edad, empleadores, entre otros segmentos de población que a pesar de que se encuentran dentro de los criterios demográficos establecidos, simplemente no están buscando empleo, tanto porque su situación de vida se los impide como porque efectivamente no lo necesitan. Bueno, ¿qué ha contribuido también a esta tasa récord? Aparte del crecimiento del PIB que vive nuestro país por una mayor actividad económica, fruto de inversión y consumo interno, cuentan también algunos programas de manera marginal que son claves de la Administración Federal, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo padrón completo se encuentra dentro de estas estadísticas. Y está bien que así se considere, ya que estas personas también reciben un salario y se encuentran dados de alta ante el IMSS. Sin embargo, esta contribución al total es marginal, ya que según datos de la propia Secretaría del Bienestar, en noviembre pasado apenas había 4.795 beneficiarios activos. Este programa no puede ser otorgado a un individuo en forma particular e indefinida y tiene como límite de edad los 29 años, por lo que cada año habría población que puede ser considerada beneficiaria y otra que al rebasar esta edad y además el año de permanencia en la empresa elegida ya no puede permanecer en el padrón de beneficiarios, por lo que la mayor cantidad de personas que se encuentran empleadas son simplemente aquellas que están dadas de altas en el sector privado. La medición del desempleo que acabo de explicar ha sido aplicada de forma consistente a lo largo de los años, por lo que la disminución del desempleo es real, y aunque las condiciones actuales de empleabilidad no sean ideales, también es cierto, y no podemos negar, que simplemente existe más cantidad de empleo, vacantes y también, interesantemente, mejores salarios. Una realidad para las empresas es difícil encontrar al personal que necesitan, sobre todo al que lleva a cabo la mayor parte de tareas operativas, por lo que se están viendo forzadas a elevar el nivel salarial de estas posiciones. Regresando al tema de la hora trabajada como criterio para no figurar en la población desempleada, a las empresas tampoco les es de utilidad contratar a una persona que se encuentre en esta situación o por tan pocas horas, no generan simplemente economías de escala. Por lo tanto, esta tasa mínima de desempleo histórica también contribuye a mejorar las condiciones salariales de la población y puede de paso empezar a retirar población de condiciones de informalidad para llevarla a empleos formales, mientras las empresas continúen encontrando dificultades para contratar. Una muestra de que la mejora salarial se sigue siendo presente y tangible, conforme a la tasa de desempleo baja, es el resultado que también en enero el INEGI publica sobre el índice global de remuneraciones de los sectores económicos, que en su última publicación muestra un crecimiento de 3.8% tasa anual, que abarca desde enero de 2023 hasta enero de 2024, y que simplemente también es una tasa mayor de crecimiento que la del PIB. Este índice mide la masa salarial de la población empleada en condiciones de formalidad, es decir, la cantidad total de remuneraciones que están percibiendo las personas que se encuentran empleadas dentro de los sectores productivos económicos de nuestro país, o en términos más sencillos, los salarios que están recibiendo también. Este crecimiento también es tangible y por lo tanto puede, al correlacionarlo con la tasa mínima de desempleo, vemos que simplemente también la gente que está empleada está ganando cada vez un poco más, lo cual también pues es bastante positivo y deberíamos de, a pesar de estas consideraciones y de los criterios con los que se formula esta tasa, también celebrar que nos encontremos en esta ocasión en un mínimo histórico. Así es que por el día de hoy también una buena noticia. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Lo que persiste, Juan Pablo, nada más es la rotación de personal, ¿no? De los jóvenes que pues no aceptan esos trabajos, a pesar de que algunos de ellos estén, como dices, bien remunerados.
Sí, ciertamente. Bueno, en este sentido, la tasa mínima no, ni tampoco los criterios con los que se recoge la ENOEN, revisan esto. De todas maneras, sigue habiendo una gran población que está registrada también con salarios mínimos. Y como ya lo mencionaba, las condiciones de empleabilidad no son las ideales, pero simplemente el tener una tasa mínima de desempleo pues también es histórico e importante para nuestra economía.
Bien, Juan Pablo, gracias por tu comentario, muy buen día.
Y gracias a ustedes, Víctor, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos de regreso, tenemos más información local, saludamos en un segundo reporte a José Luis Escamilla. Adelante, buenos días, Luis.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo está? Nuevamente lo saludo con gusto. Bueno, comentarles de este caso del que ya les había dado cuenta yo hace algunos meses y que ahora, bueno, tiene una resolución porque ya finalmente se dicta una sentencia condenatoria. Es el caso de un grupo de personas, tres personas, uno de ellos de menos, estudiante de medicina, que pensó que era buena idea hacer un procedimiento estético en un lugar del municipio de Tepatitlán. Resulta que Jorge B. y otras dos personas aceptaron la petición de una mujer para que le practicaran una liposucción y una lipotransferencia. Hasta ahí todo bien. El problema es que ninguno de los tres era médico, de menos uno de ellos apenas estaba estudiando medicina. Y además de que decidieron hacerlo en un inmueble que estaba habilitado como restaurante y como oficinas, es decir, no era una clínica, no era un hospital, era un lugar que funcionaba como restaurante y como oficinas, y donde esos tres sujetos decidieron, según ellos, adaptarlo como un lugar para hacer este procedimiento quirúrgico. Según ellos, lo iban a hacer un cuarto estéril, según ellos lo iban a dejar todo muy bien, y bueno, comienzan a practicar en este lugar esta liposucción y esta lipotransferencia. Sin embargo, producto de la negligencia, es que esta mujer sufrió, todavía sobre la camilla en la que le estaban operando, sufrió un infarto al miocardio secundario a tromboembolismo grado pulmonar. El cuerpo de la víctima incluso fue encontrado hasta el día siguiente acostado en la misma camilla en la que lo estaban haciendo el procedimiento, dentro de la misma finca, en un primer piso. Es decir, provocan la muerte de la mujer y dejan el cuerpo ahí mismo dentro de esta finca, y hasta el día siguiente fue localizado. Del caso tomó conocimiento un agente del Ministerio Público, comienzan las investigaciones y se logra la detención de Jorge B., que hasta el momento es el único que ha sido sentenciado por este caso. El juez, que tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, decidió sentenciarlo a 3 años y 3 meses de cárcel por el delito de homicidio culposo en su modalidad de negligencia. No sé ustedes, me parece que 3 años y 3 meses es muy poquito, pensando en que él sabía perfectamente que un restaurante no era un lugar para hacer una operación de este tipo y que eso deriva en la muerte de la víctima. Pero bueno, finalmente el juzgador determina que ese es el tiempo necesario y que con eso habrá saldado su deuda con la sociedad. Pero bueno, 3 años y 3 meses para Jorge B., que le jugó al médico y terminó provocando la muerte de su paciente. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Sí, hemos comentado, José Luis, que todos los pacientes tienen derecho a que estas situaciones sean perfectamente vigiladas. Si usted advierte que, por ejemplo, en el lugar donde va a hacer su procedimiento quirúrgico no hay monitor cardíaco, no hay una sala como tal quirúrgica, un cuarto limpio, todos los instrumentos y el personal necesario, pues simple y sencillamente rechazar la intervención, por muy económica que sea. Debe de estar un anestesiólogo, un instrumentista, por supuesto el médico que va a hacer la operación, las enfermeras, etcétera. Es decir, no es nada más de llegar y ponerse en cualquier lugar, por muy barato que sea, ¿no?
Bueno, por principio de cuentas hay que garantizar que el médico cirujano que operará es un médico certificado, incluso por la propia,
comunidad
dependencia
médica, ¿sí?,
correspondiente, de que es un médico que tiene todas las cartas para intervenir estéticamente a una mujer o a un hombre.
Sí, por supuesto. Y aquí, bueno, obviamente la paciente sabía de que se trataba de una de un restaurante habilitado como de una oficina habilitada como consultorio. Entiendo que los detenidos, el detenido de menos conocía a la víctima. Pero de cualquier manera, parte de la culpabilidad que se le encuentra a ese sujeto es que seguramente trabajó en el convencimiento de la víctima para que terminara por aceptar las condiciones en las que se iba a llevar a cabo este procedimiento. De ahí que yo considero, salvo su mejor opinión, que es poca la pena, porque no solamente es provocar la muerte de la paciente, sino que además hubo un trabajo de convencimiento para que terminara en esas condiciones.
Sí, de hecho, si lo comparas, pues evidentemente otras con otras penas, otro tipo de sanciones, pues sí se ve pequeña, y eso inclusive puede motivar a que más personas digan, bueno, pues no es tan grave, no es tan complicado, 3 años y sales y te arriesgas, ¿no?
Sí, porque en este caso la pena es porque la mujer falleció. ¿Cuántas personas diciendo, bueno, me voy a arriesgar porque la pena no es alta y con suerte ya libra y no pasa absolutamente nada?
Ándale, buen dato. Gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
José Luis Escamilla. Emma Cecilia Ramírez dice que Salinas Pliego es abusivo, es un empresario abusivo con la gente a través de sus préstamos de Electra. Ojalá que no veamos más a Televisión Azteca. Y Lucy Godínez, por su parte, manda una felicitación por la efeméride de este martes. Pregunta, por otra parte, dónde impugnar multas de tránsito que no proceden, si tenemos algún número de teléfono de una persona que impermeabilice, por otra parte, alguien que pudiera ayudarle con este servicio. ¿Dónde impugnar las multas de tránsito que no proceden?
Las multas de tránsito, bueno, si es directamente con la dependencia, es en área de folios y folderas para presentar una inconformidad. Si usted ya trata de impugnarla como tal y anularla, es en el tribunal de lo administrativo, solo que requiere de un acompañamiento de abogado que le pueda hacer todo ese procedimiento.
Bien, vámonos a la otra línea telefónica. Tenemos ya la comunicación con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, pues en esto de vialidades, la ciudad está casi igual, la verdad. Tanto Semana Santa como hoy Semana de Pascua, pues no creo que cambió mucho la vialidad en Guadalajara, muy complicada, salvo el sábado, tal vez el viernes y el domingo, de ahí en fuera, todos los días de la semana pasada, y estos días han sido complicados en materia de vialidad, no se ha visto mucha reducción en cuanto al número de vehículos, vamos a esperar cómo se pone en el regreso a clases. Por cierto, estaba escuchando la nota, o más bien la llamada que te hacían llegar de lo que estaba ocurriendo ahí en el fraccionamiento 18 de marzo, ahí en la calle Palmasola, 8 de julio, Colón, el López de Legazpi. Bueno, ya van como 3 administraciones que nada más no le encuentran la cuadratura del círculo a la vialidad ahí en la zona. Si usted, por ejemplo, circula por López de Legazpi, se da cuenta que por un lado, la vuelta a la derecha, digamos, es por el carril pegado al camellón, pero en otra esquina, en otro crucero, la vuelta es en el carril pegado a la izquierda. Entonces, uno ya no entiende. Tú, porque ya más o menos conoces la zona. Además, de alguien que no conozca este lugar, pues se da vuelta en donde no es. Así que, bueno, estos cambios a la circulación hace falta que, de veras, sacudan todo lo que han generado administraciones anteriores, incluyendo también la actual, y vuelvan a replantear las vialidades en López de Legazpi, en Colón, en Palmasola, como decía la persona que se comunicó, en 8 de julio, incluso este gobernador Curiel, porque sí está bastante confusa y sí genera atorones viales en el lugar. Y ahora para concluir, nada más les comento 2 cositas. La primera, hoy amanecen varios cotos de allá de López Obrador sin luz. Hubo un apagón, según me reportan, desde las 12 de la noche. Por lo menos 7 fraccionamientos, 7 cotos de Nueva Galicia. Bueno, toda esa zona amanecen hoy sin luz. Lo han reportado desde las 12 de la noche, según me reportan vecinos, y es hora de que la Comisión Federal de Electricidad, pues no toma cartas en el asunto. Si las toma, pues ya estarán trabajando en el lugar, pero sí, es un apagón muy generalizado en aquellos cotos de allá. Y algo más, una invitación que hace el Zoológico Guadalajara. Como usted sabe, el próximo lunes, habrá un eclipse total de sol que se verá en un amplio porcentaje aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y el Zoológico Guadalajara, junto con Tribu, que es Cultura Astronómica, han diseñado un evento para presenciar las diferentes fases del eclipse y ver las reacciones de los animales. Habrá guía con especialistas que darán información, sobre todo a los niños y a los jóvenes que les encantan estos fenómenos, las diferentes fases del eclipse solar el próximo lunes, ahí en el Zoológico Guadalajara. El evento se llevará a cabo el lunes 8 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y estará dirigido a todo público, niños mayores de 3 años, el costo es de 200 pesos, se están acabando los lugares. Si alguien quiere anotarse para ver la reacción de los animales en este eclipse solar, pues chéquenlo, se pone interesante. Como ya ha ocurrido en otros eclipses, pues los animales a lo mejor no le hacen mucho caso, algunos creen que es de noche y se van a dormir y demás, no hay mucha reacción, pero sí es interesante ver la atmósfera que se vive, el clima, cómo baja un poquito de temperatura, y sí, algunos animales que suelen levantarse de donde estaban para irse a dormir, para meterse a sus cabañas y sus chozas y demás. Compañeros, por cierto, me dan un número telefónico del Zoológico Guadalajara para quien quiera anotarse: 33-34-17-04-04, 33-34-17-04-04, Zoológico Guadalajara, 200 pesos para ver el eclipse del sol. Compañeros, de reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, dices que no le hacen mucho caso, y esa es justo la alteración, el eclipse solar. Pues al ocultarse el sol, al obscurecerse, aunque en Guadalajara será parcial, pues hay una confusión en los animales que tú lo acabas de mencionar, hace que se vayan a dormir.
Sí, sobre todo las aves, ¿eh? Sobre todo esto se nota mucho, mucho, mucho en las aves, más que en un elefante, en un rinoceronte, las aves es lo que dejan notar más.
Bien, pues es una buena oportunidad, ojalá que aprovechen pues las instalaciones del Zoológico Guadalajara y este personal que estará de apoyo precisamente para que sepan exactamente lo que está sucediendo.
Muy bien.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. ¿Tú ya estás preparado?
¿Para ver el eclipse?
Sí.
Pues fíjate que no se me hace tan atractivo, me gustaría verlo en Mazatlán. La que se va a poder disfrutarlo es Julieta, ya va a andar por Mazatlán y nos va a estar compartiendo información ese mismo día desde allá. Pero, creo que aquí no sé qué tan atractivo sea. Digo, es un fenómeno natural interesante,
claro.
Pero sí lo...
Yo creo
no,
que además
no
te
pensado.
Preparas desde que te informas, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que sepas exactamente qué es lo que va a suceder, cada cuándo ocurre este tipo de fenómenos, cuáles las medidas de protección incluso para tus ojos, porque sí va a haber en Guadalajara, pero de manera parcial. Nos decían que era como ver una la luna mordida, ¿no? No hay una oscuridad total como sucederá por 4 minutos en Mazatlán.
Así es, que eso es lo más importante,
sí.
Y lo van a disfrutar mucho los habitantes de Sinaloa.
Bien. Pues muchas felicidades anticipadas. Ismael Hernández dice que una forma de estar bien mentalmente y emocionalmente, pues es no escuchar las conferencias mañaneras, porque eso sí daña, los convierte en robots, es lo que dice Ismael Hernández. Rosa Virginia Coracero te pregunta, Víctor, si te acuerdas el día que pasaste el programa sobre el riñón.
Ah, es con Mili Naveja. Bueno, lo pasamos precisamente la semana pasada, en el feriado del 21 de marzo, y le pedí también a nuestro compañero César Preciado que pudiéramos aprovecharlo nuevamente en los días de Semana Santa y Pascua. No tengo en este momento la calendarización, pero se lo consigo con los compañeros y lo transmitimos o le explicamos que lo pueda volver a escuchar.
Francisco Torres dice que en Avenida Adolf Horn, de norte a sur, es un estacionamiento para llegar a Periférico Sur. Llevo por lo menos 20 minutos en un tramo de apenas 3 kilómetros. Un dolor de cabeza, don Francisco. Mucha paciencia, y bueno, vamos a seguir investigando y preguntando qué sucede y cuál es la forma de solucionar este tipo de conflictos.
Así es, acá preguntan, bueno, no sé si me está preguntando, me afirma que sigue fallando la página del SAT, dice una persona. Entonces, recuerde que ayer era el último día para la declaración de personas morales, hoy comienza el periodo para la declaración de personas físicas, más el balance que tienen que hacer o la declaración mensual. Por ejemplo, los de Reciclo, todo esto está saturando la página del SAT, así que si me pregunta, tengo entendido que no, de hecho hace rato ingresé y ya está más rápida, pero si usted no lo afirma, sería cuestión de ver en qué navegador está, porque técnicamente hoy ya está todo normal.
Bien, el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro insistía en que está garantizado el abasto de agua en este estiaje 2024. Hablaba también de los niveles en que se encuentra la presa Calderón. Estaremos hablando justo del tema del agua con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Él es director del Observatorio Ciudadano del Agua. Una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este martes saludamos en la línea telefónica al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Él es titular del Observatorio Ciudadano del Agua. y le agradecemos el que nos tome la llamada, porque aproximadamente hace un mes el gobernador Enrique Alfaro manifestó que el abasto de agua para Guadalajara está garantizado por los siguientes 50 años. Le reitero, esto lo mencionó el gobernador durante la revisión del funcionamiento de la primera etapa del sistema El Zapotillo, presa El Salto, la red Calderón. Ingeniero, bienvenido, como siempre, un gusto saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tomar en consideración pues estos aspectos. El gusto es para mí estar con ustedes y su auditorio.
Gracias, ingeniero. Platíquenos o comparta la información de en dónde nos encontramos en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, con un estiaje ya complicado a nivel nacional, con sus efectos también para Jalisco, y bueno, con el anuncio que hacía hace unos días el gobernador Enrique Alfaro con esta mayor cantidad de agua para la ciudad.
Bueno, sin duda le abona pues positivamente al abasto el hecho de traer ese metro cúbico por segundo de la presa del Salto, pero yo creo que aquí nos falta mesura, y hablo, bueno, en primera instancia pues por lo que comenta el gobernador y también por lo que diversos especialistas o personas que han opinado al respecto. Yo creo que debemos ir considerando paso a paso. Sin duda, para el área metropolitana pues es un buen anuncio, un avance importante, el poder disponer de una fuente adicional, pero de eso a considerar que se resuelve por un largo plazo como son 50 años, pues está muy muy distante. Yo creo que tendríamos que conocer las bases con las que se hace una aseveración de esta naturaleza, ¿verdad? Lo que tenemos por ahí, digamos, como piezas un tanto sueltas, si se pudieran unir para tratar de analizar estas afirmaciones, pues es que se comienza a utilizar el agua tratada, en este caso para uso industrial, en el corredor del Salto, y también que se ha anunciado de alguna manera que en diferentes ciudades en el mundo están utilizando el agua tratada para potabilizarla, como es el caso de Los Ángeles, como es el caso en Singapur, por ejemplo. Pero también aquí debemos tener cuidado en el sentido de que si nos vamos a comparar con ciudades o países, tendremos que comparar también las normas a las que están sometidos esos tratamientos, porque si nosotros damos por bueno la utilización de esa agua para la red pública, pues nuestras normas están muy por detrás de estas ciudades o de estos países en cuanto a la calidad de los tratamientos. Entonces, yo creo que si combinamos pues esos 3 metros cúbicos que en algún momento, ojalá pronto, puedan llegar del Zapotillo, del Salto, a través de la red y Calderón, con otras acciones, como es la infiltración del agua para los acuíferos, ¿verdad? Que se sigue perdiendo cada vez más las áreas de recarga, no perder de vista el lago de Chapala. Se centra mucho la atención en los niveles del lago, que obviamente deben estarse monitoreando, pero también se deja un tanto de lado que el mayor impacto que tiene el lago de Chapala pues es la evaporación. Más que los 240 millones que le extraen anualmente para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, yo creo que para encaminarnos pues a una solución de esa naturaleza, de tener asegurado el abasto de 50 años, se deben emprender una serie de acciones que no las vemos en este momento, aunque estén en práctica. O sea, no bastan los buenos deseos o las buenas intenciones, sino las acciones que nos lleven a alcanzar esa meta. Entonces, yo creo que aquí debemos mesurarnos todos en el sentido de las propuestas que se hagan, porque es muy fácil diagnosticar. O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas podemos hacer diagnósticos que pueden estar un tanto acertados. El problema es cómo aterrizar esas propuestas, ¿verdad? Y definitivamente el camino pues es partir de un diagnóstico real, no sesgado, no con huecos o demasiado optimista, sino un diagnóstico real, y de ahí clasificar cuáles son las acciones inmediatas y de mayor impacto que deben estar en marcha, como la supresión de fugas, el cambio en algunos lugares de las redes que ya estén muy obsoletas, como la captación de agua de lluvia, pero ya en volúmenes mayores, la medición que debe ser permanente, pues, de la calidad del estado que guarden los acuíferos, de una serie de factores. Pero también yo creo que aquí, me incluyo de manera personal o de quien me represento, las propuestas que se hagan deben venir acompañadas con un compromiso para acompañar esos trabajos, porque si no estaremos dando vueltas en círculo permanentemente, en donde pues se hace una serie de propuestas o diagnósticos y recomendaciones, pero no aterrizan, no proporcionan cambios en realidad. Entonces yo creo que debemos encaminarnos hacia ese sentido, pues, para poder avanzar. Y es muy importante aquí la transparencia, como la conformación, ojalá se atienda en algún momento y pronto, que el CIAPA, por ejemplo, esté integrado a un consejo técnico ciudadano que tenga peso en las decisiones que se tomen, porque de esta manera se enriquece con un conocimiento mucho más amplio de lo que se tenga con los equipos que están operando dentro del organismo, con participaciones que no serían un cargo para el erario público o no estarían en nómina, sino que se estaría acompañando toda esa serie de acciones que de alguna manera se determinen, que se comiencen en el orden de importancia que se debe de tener para comenzar a revertir la problemática que tenemos, porque de lo contrario pues estaremos dando vueltas, sí, y sin avanzar.
Sí. Ahora, ingeniero, ¿cuál es el pronóstico que tenemos para este estiaje 2024, cuando ya desde febrero pasado se registran ya niveles bajos de apenas un 31% de su capacidad de la presa Calderón? El lago de Chapala también se encuentra bajo de nivel.
Bien, para este año no será una crisis como tal, puesto que todavía tenemos un margen ahí, vamos. Se puede sostener el abastecimiento sin un mayor problema. Todo esto dependerá, pues, para el siguiente año, de cómo esté el temporal de lluvias. Entonces, se está siendo muy optimista en el sentido de que, la presa Calderón se encuentra aproximadamente un 88% de su capacidad, pero también no debemos perder de vista que nunca se ha extraído una cantidad importante de agua de la presa, solamente los 400 litros por segundo que tiene asignados Tepatitlán. Entonces, ahí tenemos un amortiguador pequeño en este momento, pero veremos cómo se comporta con el siguiente temporal de lluvias. En el caso del almacenamiento en la presa del Zapotillo, yo lo veo más complicado para este temporal que estará próximo, para que aporte esos 2 metros adicionales. En el caso de Chapala, que es la fuente principal, pues obviamente está sujeto a cómo esté el temporal en toda la cuenca, y sobre todo en la cuenca propia, que en los años recientes que ha tenido buenos niveles, pues es porque ha mantenido un buen nivel de precipitación en la cuenca propia del lago. Entonces, yo creo que esos factores van a ser determinantes, digamos, por el impacto que puedan tener, sumado, pues, la extracción de agua de los pozos,
sí,
que también estará sujeta, pues, a los niveles de recarga, sí, que pueda tener. Y como se analizaba, pues, hace unas semanas, preocupa que de parte de la Conagua no se tiene una disponibilidad, pues, al menos en números oficiales, que sea confiable,
sí,
porque no usan las variables, pues, que deberían utilizar. Una de ellas lo usan como constante. Entonces, pues, definitivamente para este año no será crítico, pero sí tener en consideración, pues, cómo estará el temporal de lluvias de este año. Y también, vamos, que no se siguen haciendo afirmaciones de esa naturaleza, de que todo está resuelto, porque relaja el desperdicio que puede estar haciendo algunas gentes. yo creo que no debemos perder de vista, pues, en qué momento estamos y qué se avizora, pues, en el corto plazo.
Claro.
Y obviamente, las campañas que están ahora, que moderen un poco ese optimismo que muchas veces no tiene el fundamento para, pues, generar esa confianza en la gente y abordar de una manera ya inmediata lo que es una gestión integral del agua.
Sí, ingeniero, nada más quiero puntualizar en qué nivel se encuentra la presa Calderón, porque el monitoreo del 6 de febrero de las principales presas de México de la Comisión Nacional del Agua hablaba que se encontraba al 31% de su capacidad, contrario a las mismas fechas del 2023, que contaba con el 81% de su capacidad. Creo que son cifras muy diferentes, y como lo escuché decir que el 81%, ¿nos pudiese repetir exactamente en qué niveles se encuentra?
Bien, hace unos días, la semana pasada, la lectura que veía en la publicación de la página estaba un 26% de su capacidad. Está recibiendo, entiendo, porque no hay una noticia en contra, ese metro cúbico desde la presa El Salto, que pasó de un 92% antes del bombeo a un 88% ya con el bombeo. Entonces, bueno, eso mantiene, digamos, ese suministro del metro cúbico de alguna manera. Obviamente, si no fuese el caso, pues, de traer el agua de la presa del Salto, sí estaríamos en una crisis. Yo la matizaría porque la cantidad de agua que suministra a la presa Elías González Chávez no es tan importante, es un 8-10%. En comparación, pues, con el total del agua. Entonces, si nos centramos solamente en ese punto, no es tan delicado. O sea, sí es importante, obviamente, o sea, el que nos falte un 10%, sí impacta. Pero, de alguna manera, por este año todavía, o este estiaje, el Salto estará aportando esa cantidad de manera sostenida y no va a representar una crisis, aun cuando la presa Elías González Chávez se encuentra en un nivel muy bajo, ¿verdad? Porque obviamente estará recibiendo ese metro cúbico y ese metro cúbico se estará extrayendo, más o menos, más la pérdida, pues, que pueda tener, porque el agua la vierten en el río Calderón, al cielo abierto, entonces, pues, va a tener pérdidas por evaporación y por filtración. Entonces, en ese escenario no es complicado, digamos, para el área metropolitana, pero no debemos perder de vista el 90% restante, que ese sí debemos estar, pues, atentos, que no disminuya, ¿verdad?
En el caso del papel de la Conagua, no sé si ustedes también tienen algún tipo de monitoreo para saber si realmente la dependencia federal está haciendo su trabajo, porque al margen del sistema Zapotillo Presa Calderón, pues falta también ver qué tanto se están sobreexplotando los mantos freáticos en la ciudad. No vemos diferentes válvulas que salen a la calle donde cargan pipas, pero no sabemos si tienen permiso, la concesión está en regla, todo eso se puede saber.
No, desafortunadamente, porque ellos controlan la información que puedan tener. No hay un sistema, digamos, en tiempo real que se pueda estar consultando. Entonces dependemos solamente de la información que publiquen periódicamente por obligación, pues, legal. Entonces yo creo que es un tema que debe avanzar de alguna manera, y el avance que pudiéramos tener, pues, sería con esa conformación de ese Consejo Técnico Ciudadano que estuviera acompañando en estos trabajos, tanto al CIAPA como la Comisión Nacional del Agua. La Conagua, eso lo hemos conocido, pues, desde hace tiempo, las publicaciones que hace de la disponibilidad de los acuíferos lo hace desde el escritorio, ¿verdad? Entonces, está muy lejos de la realidad. Entonces, si bien los acuíferos es un amortiguador que se tiene, porque se puede compensar la baja de los niveles que se tienen normalmente en los pozos con una mayor extracción a mayores profundidades. Entonces, pero eso es como nuestra cuenta de banco, ¿verdad? Si le estamos extrayendo más de lo que se le abona, pues vamos a tener una crisis en algún momento. Entonces, yo creo que para poder romper ese círculo en el que estamos, pues debemos hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo hasta la fecha, porque de lo contrario, las cosas no van a cambiar porque no hay acciones que nos permitan que esto suceda. Entonces, yo creo que es muy, muy importante esa parte, y sobre todo la conformación que pudiera tener ese Consejo Técnico Ciudadano que acompañe, que asesore, para que esto pueda avanzar y que esté blindado de alguna manera de los intereses políticos y económicos, porque son los dos factores que nos han llevado a las crisis que estamos viviendo.
Sí, claro. O sea,
la escasez de agua no es un fenómeno meteorológico o de la naturaleza, es el resultado de una mala gestión que se está haciendo del agua que disponemos, porque el agua disponible ya la conocemos de alguna manera con las mediciones que se hacen de las precipitaciones y de alguna manera, aunque no tengan la precisión, con las publicaciones que se hacen del agua disponible. El que continúe en un escenario de escasez, pues es el resultado de que la gestión que se está realizando no está a la altura de lo que se necesita. Sí.
Nos queda un par de minutos, ingeniero. Simplemente, el día de hoy, por ejemplo, Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, presentará su propuesta sobre el agua. En este caso, ¿usted qué le pide particularmente a los tres candidatos?
Pues que tengan mesura en cuanto a lo que puedan ofrecer en sus ofertas, pues, en el tema de agua. Lo vemos que se ha colocado como un tema importante, que lo es, en las campañas, pero también que las propuestas que se hagan tengan fundamentos reales, que no sean solamente maquillaje para atraer electorado, sino que verdaderamente se centre en el diagnóstico que se tiene y que las propuestas que hagan pues puedan tener resultados, ¿verdad? Porque luego vemos una serie de deseos que son imposibles de poner en práctica porque no hay acciones que lo respalden. Entonces yo sí haría ese llamado para que las ofertas que se hagan en este sentido, las promesas, pues tengan un mínimo de congruencia y de posibilidades que se lleven a cabo.
Bien, pues ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, director del Observatorio Ciudadano del Agua, muchas gracias por su participación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli, y ya tendremos oportunidad de hablar nuevamente cuando veamos las tres diferentes propuestas en la materia por parte de los aspirantes a la gubernatura. Será interesante, ingeniero, hacer un análisis de lo que se puede y no hacer.
Sí, cómo no, con gusto, y agradecer después el espacio para estar en comunicación con su auditorio. Y hay un tema importante que estarán por proporcionarnos la información en estos días, que es un acuerdo que ha firmado el gobierno federal para dar cumplimiento a las recomendaciones en derechos humanos del saneamiento del río Santiago. Están por otorgarnos el documento, el plan, que me lo comentaron ya hace unos días. Suena bien, suena ambicioso en una primera instancia. Habrá que ver cómo eso se pone en práctica. Lamentable, me comentaban que estuvo ausente el gobierno del estado en la firma de este acuerdo, pero bueno, yo creo que en estos próximos días, como bien dices, tendremos pues como materia de análisis las propuestas que hagan los candidatos y también la propuesta o el convenio que ya se ha firmado en relación al saneamiento del río Santiago.
Bien. Ingeniero, muchas gracias y que tenga excelente martes.
Gracias. Gracias, un saludo muy cordial para ustedes y su auditorio.
Muchas gracias, ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, reitero, director del Observatorio Ciudadano del Agua.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos, se termina
nos
el programa.
Que tengas buen día.
Gracias, Griselda, vamos a desayunar.